Bien, y antes de nada quería explicar un poco lo que va a ser la metodología de la tarde, cómo vamos a hacer la sesión, porque la vamos a dividir como en dos partes, digámoslo así. Una primera parte pues más expositiva, en la que tanto, bueno, por mi parte empiezo yo, voy a empezar yo, y por la parte de Eduardo, bueno, pues va a ser más una exposición de todo lo que se refiere a lo que es una cooperativa, que sería más mi parte, qué características tiene, qué fortalezas tiene, un poco el contexto, plantear un poco las diferentes maneras que tenemos o el por qué podemos constituir en un momento dado una cooperativa. Y la parte en la que seguidamente pasaríamos sería la parte en la que expondría Eduardo, que se va a enfocar más en esas novedades legislativas que han entrado en vigor en junio del año pasado, en el 2018. La segunda parte va a ser después de la pausa, haremos una pequeña pausa a las 6, ¿de acuerdo? De manera que a las 6:15 pues nos vamos a tomar un cafetito y cuando regresemos ya sería una parte muchísimo más práctica. Ahí vamos a abrir el chat para que en online también nos podáis preguntar todas las dudas que se nos puedan ocurrir y en esta cuestión referente pues a todo lo que se nos haya quedado en la primera parte, que simplemente, como digo, va a ser expositiva. Por lo tanto, si no os importa, en esta primera parte no vamos a admitir preguntas, vamos a ir bastante rápido con lo que es la exposición y la presentación y tomando nota, por lo tanto, de todas aquellas dudas que tengáis, porque a las 6:15 es cuando nos pongamos un poco a vuestra disposición para poder, todas esas dudas que tengamos, poderlas comentar e incluso algunas que no podamos saber, pues poderlas tomar nota para poderlas otro día comentaros a vosotros, ¿de acuerdo? Sin más, entonces, pues comienzo mi intervención diciéndoos, bueno, pues que estamos, yo lo que pretendo hoy es principalmente eso, contestar a una serie de preguntas. El qué es una cooperativa, qué situación, qué contexto, en qué marco normativo nos movemos, características de una cooperativa y bueno, y luego también desde lo que son experiencias concretas que yo pues he conocido, comentaros un poquito por qué constituir una cooperativa. Y por supuesto finalizar siempre pues con esos retos o estas preguntas que nos tenemos que seguir haciendo para poder seguir mejorando en el que es el movimiento cooperativo, porque bueno, pues creemos que todavía hay muchísimo que mejorar y más en, bueno, quizás en esta comunidad autónoma más casi que en otras, ¿verdad? En comparación con otras que sí que se están desarrollando a otro ritmo. Por mi parte, bueno, pues eso, en relación a qué es una cooperativa, deciros que empiezo con esta frase. La cooperativa es la principal fórmula dentro de la economía social. Me estoy refiriendo, por lo tanto, a una forma jurídica, una figura que no es muy conocida dentro de los diferentes tipos de sociedades que nos encontramos a la hora de constituir una empresa, pero sí que es el principal pilar o el pilar fundamental de lo que es o que se conoce como economía social. Entonces, claro, todos me preguntaréis qué es la economía social. Ahora diréis, ¿qué es economía social? Pues economía social nos estamos refiriendo a ese conjunto de actividades económicas, empresariales en el ámbito privado. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la posibilidad de desarrollar una actividad económica que nos revierte ingresos, que a la vez también genera gastos, que está desarrollándose en el ámbito privado. Por lo tanto, no es economía social, no podemos confundirla con el ámbito público o con la actividad de la administración pública, ¿de acuerdo? Sino que estamos personas que nos organizamos para el desarrollo de una actividad, pero que persigue el interés colectivo, o sea, el interés de las personas que integran ese colectivo de personas que se desarrollan dentro de lo que es economía social, y no solamente pensando en sí mismo, sino también hacia el interés general de las personas que le rodean o en el entorno en el que se asientan. ¿De acuerdo? Y eso es en grandes rasgos, viene regulado además aquí en España por una ley, que es la Ley 5/2011, donde establece bien lo que es la economía social, pero no me quiero tampoco extender mucho en ello. Lo que sí que es cierto, y por eso, formalmente, las familias que engloban la economía social, según recoge también esta ley, pues son las mutualidades, las fundaciones y asociaciones que realizan actividad económica, las cooperativas, ahí las tenéis. Las sociedades laborales, que seguro que también os suenan, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y otras entidades singulares como la ONCE. Como veis, todas ellas son formas jurídicas empresariales, son formas de hacer, una manera de hacer economía, desarrollas ingresos y una actividad y unos gastos, y en todas ellas se tienen que desarrollar de una manera en la cual tenemos que seguir una serie de principios y valores, que es buscar, como os decía, el interés general de las personas o del entorno en el que nos desarrollemos. Y me dispongo de otra manera, para que lo entendáis. Por lo tanto, cuando decimos que estamos a que las cooperativas son la principal figura dentro de lo que es la economía social, es que estamos hablando de una economía transformadora, ¿vale? No es, estamos hablando de una manera de hacer economía, aunque toda la economía siempre es la misma, pero una forma, digamos, de hacer economía que nos distingue en cuanto a una serie de principios o de valores, que son la primacía de la persona y del fin social sobre el capital. Esto es diferente, por lo tanto, a una sociedad mercantil al uso. La sociedad mercantil al uso, como todos conocéis, o seguro que es una sociedad limitada, una sociedad anónima, lógicamente ahí, a la hora de tomar decisiones, es el capital. Quiero decir, el que más capital aporta, ¿verdad?, es el que se toma las decisiones dentro de la sociedad. Bueno, pues en una empresa o en empresas de actividad relacionadas con lo que es economía social, son las personas las que vamos a tomar un poco las decisiones, independientemente del capital que hayamos aportado. Entonces, nos lleva a que tenemos que tomar las decisiones con gestión democrática, cada persona un voto, que sea, por lo tanto, una gestión tiene que ser participativa. Por lo tanto, tenemos que implicarnos, tenemos que saber, tenemos que conocer, tiene que ser transparente y de una manera pues autónoma, ¿no? Esto es lo que, de alguna forma, sería un poco ese principio cuando hablamos de economía social. Otra es la aplicación de los resultados en función del trabajo. Es importante también este principio. Cuando estemos ante figuras de economía social, como norma general, los resultados, o sea, los beneficios, los excedentes, una vez que ya nos hemos pagado el sueldo, los tendremos que repartir en función del trabajo, pero no en función del trabajo del capital que aporta. No quiere decir que cuanto más capital aportes en esa sociedad, te vas a llevar más excedente. No quiere decir eso. En este tipo de actividades, es el reparto de los beneficios va a ser en función del trabajo que desarrollas. Entonces, el reparto de beneficios en función del trabajo aportado y no respecto al capital. Y tenemos que distinguir una cuestión, sin ánimo de lucro. El sin ánimo de lucro puede darse o puede no darse. Cuando decimos que estamos ante una actividad sin ánimo de lucro, quiere decir que los beneficios no nos los vamos a repartir. Pero en economía social podemos entender, si estamos ante una economía de carácter solidario, esta es sin ánimo de lucro. Pero si es una economía social con la cual las cooperativas, no te podemos decidir si es sin ánimo de lucro o no, ¿de acuerdo? Muchas veces entendemos que como es economía social o como somos ante cooperativas, siempre estamos sin ánimo de lucro. O, de alguna manera, también se suele mezclar mucho el término economía social con las ONGs. No tiene nada que ver. Estamos hablando de actividad privada que genera ingresos, que genera gastos y que yo ya decidiré en mis excedentes al cierre si los vamos a repartir entre los socios o si los vamos a involucrar en el objeto social. ¿De acuerdo? Que hay veces que eso nos lleva a entender diferentes cuestiones. Otro principio fundamental es el compromiso. Cuando hablamos de compromiso nos estamos refiriendo a que la economía social, para ser una economía transformadora, cuando estamos en el ámbito de la economía real, tenemos un compromiso con nuestro entorno. Necesitamos, por lo tanto, desarrollarnos dentro de una comunidad. Por eso también se dice que las cooperativas o las empresas de economía social se involucran con el desarrollo local, están más afianzadas, fijan territorio, fijan población para que nos quedemos en el territorio, las familias que formamos pues este tipo de economía. Entonces, tenemos un compromiso con el desarrollo local, con la igualdad de oportunidades, con la inserción de las personas y también con los principios de conciliación y de generar un empleo estable y de calidad. ¿De acuerdo? Como veis, es por donde nos tenemos que enfocar. Es una manera de generar actividad económica, pero tomando en cuenta todas estas bases, porque si no, no estamos ante una economía social, ni mucho menos una economía transformadora, ¿no? O que quiera de alguna forma buscar, si no, no tenemos eso, no estamos buscando, por lo tanto, esa filosofía, estaremos pues ante las sociedades normales, o entre cualquier entidad o actividad económica normal, pero no tendrá ese marchamo de social. Y buscamos, en definitiva, pues sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir que estamos pensando en las generaciones futuras. Cuando estamos ante una actividad económica de esas características, estamos pensando pues que nuestros hijos y nuestras hijas continúen en el territorio. O sea, que estamos buscando sostenibilidad económica para nosotras mismas, porque queremos vivir de ello y esto tiene que ser una actividad económica viable económicamente, pero también sostenible ambientalmente y socialmente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que constantemente tiene que estar, cuando desarrollemos cualquier actividad económica bajo el paraguas de la economía social, estos principios se tienen que ver reflejados en la gestión diaria de la empresa, y esto, claro, también tiene que redundar en lo que va a ser el legislador y en cómo se va a desarrollar una norma, y por eso tiene unas determinadas características, ¿de acuerdo? Estas figuras tan interesantes, y la que hoy nos vamos a centrar precisamente va a ser en las cooperativas. No puedo hablar del resto de figuras. ¿Qué más cositas os cuento? Bueno, ¿por qué decimos que es la figura principal? Bueno, pues aparte de que pueden ser con una cuestión no solo de números, y no solo de números, ¿por qué lo digo? Pues porque estamos ante 1 millón aproximadamente de agricultores o de ganaderos que están vinculados o están asociados a cooperativas. Es una aquí en España, y la fuente tenemos el CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, nos dice en sus estadísticas basadas en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social que más de 1 millón de agricultores y ganaderos están asociados en cooperativas y que tenemos aproximadamente unos 325.000 socios trabajadores y de trabajo, o sea, personas que están prestando su trabajo directo dentro de una cooperativa, bien como socio o bien como asalariado, lo cual son cifras muy muy interesantes. En el resto de figuras de la economía social, bueno, como veis, está un poquito más por debajo. Por lo tanto, las cooperativas son figuras, hombre, que son muy potentes a la hora de verlas desde el punto de vista del empleo que generan y de cómo se desarrollan a nivel aquí en España. De hecho, por comunidades autónomas, no sé si lo veis bien, a día de hoy País Vasco, Andalucía, pues están entre 60.000 personas directamente contratadas en cooperativas o que son socios de trabajo, 60.000 entre País Vasco, Andalucía otros 60.000, tenemos a Castilla y León que directamente 1.000 personas que están contratadas en cooperativas. Cuidado con este dato, porque nos estamos refiriendo a aquellos que están en el régimen general dentro de las cooperativas y que están contratadas por la cooperativa. Quiero decir, los socios trabajadores autónomos que se encuentran dentro de estas cooperativas no está reflejada en esta estadística, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos sitúa un poquito en cómo está la situación a diversa, en función de la comunidad autónoma que tomemos de referencia. Tiene también mucha importancia pues, la Comunidad Valenciana, como podéis ver, y si no me equivoco, Cataluña. Empleo generado en cooperativas por comunidad, ¿vale? De hecho, aquí en esta barrita, en la parte central, que son los años 2012, 2013, 2014, veis cómo va subiendo el número de empleos o el número de puestos de trabajo que se fueron generando. En esta época de aquí del centro, esa época fuerte, ¿no?, de bajón, de crisis, cómo repuntan la generación de puestos de trabajo y el empleo generado en las cooperativas aquí en España. Esto siempre pasa, en épocas de crisis siempre pasa esto. Pasa que las cooperativas es cuando suben hacia arriba, se generan más puestos de trabajo, pero realmente durante esta época ha sido bastante bastante interesante esta propuesta y cómo ha surgido, ¿no?, cómo ha planteado estos puestos. Deciros también, además, que se me venía a la cabeza que durante esta época, además, nos situamos a la cabeza en las empresas que se transformaron de sociedades mercantiles a sociedades cooperativas durante esa época. De hecho, estábamos, me parece, en Europa en el segundo puesto. O sea, teníamos se transformaron muchísimas empresas mercantiles al uso, entendedme, de lo que es el sistema de sociedades anónimas, que se fueron al tacho y que esas, los trabajadores pudieron, digamos, transformar y coger los medios de producción y ponerse a trabajar en ello. Y durante esta época también este repunte se debe a esto, y también es cierto. En Castilla y León, en cuanto a cooperativas, el número de cooperativas que podéis ver ahí, tenemos unas 2.000 cooperativas, de diferentes clases y fórmulas. Ahora os comentaré un poco esto de las clases de cooperativas. Estamos entre agroalimentarias, de consumo, crédito, explotación comunitaria de la tierra, enseñanza, vivienda, trabajo, transporte, servicios y en segundo grado. Las más numerosas, según aparece aquí en la que es la estadística recogida por la Junta en la página de la Junta de Castilla y León, son las de trabajo. Luego os explico un poco todo esto, que es trabajo, que es agraria, que es no sé qué. Ahora os lo cuento un poco. 643 cooperativas. Y agrarias las seguimos, bueno, se nos siguen muy de cerca, que son con 563. Las de explotación comunitaria de la tierra, 558. Deciros que hay, según comentaba, tenía yo ahí un apunte que lo he dejado de aquella parte, unas 3.500 personas en el ámbito de, están trabajando en el ámbito de la agricultura y la ganadería a día de hoy en lo que es esta comunidad. Y bueno, también, todo hay que decirlo, sí que es verdad, aunque estas son las cooperativas que están registradas y estas son las cooperativas que presentan sus cuentas al cierre, ¿verdad, Eduardo? Esto siempre lo decimos, no es que todas ellas estén en activo. También esto hay que decirlo un poco porque esas cuestiones también hay que comentarlo. Como volúmenes de facturación, es interesante, bueno, comentaros que ahora mismo las cooperativas agroalimentarias están facturando entre unos 2.566 millones de euros, lo cual, y bueno, sus planes estratégicos pretenden un poco seguir en alza. Y en relación, bueno, pues a datos, como se refiere a las cooperativas de trabajo, a día de hoy aquí en esta comunidad autónoma nos falta todavía mucho que investigar y que mover. Así que, Alejandro, nos tenemos que poner las pilas en esto. Como veis, yo me voy a enfocar también mucho en que los dos puntales, por así decirlo, los pilares más importantes, que por generación de empleo y por también por el desarrollo de sector, hombre, las dos familias más potentes son las cooperativas de trabajo, agrarias, que ahora se denominarán agroalimentarias, y de explotación comunitaria de la tierra. El resto, sí, que cooperativizamos, pero claro, estamos más en un ámbito, bueno, pues de servicios o de poner en alza pues principios, valores u otro tipo de cuestiones que ahora os iré comentando. Pues como os digo, las cooperativas no solamente sean el principal pilar o puntal dentro de lo que es la economía social por una cuestión de números, que os acabo un poco de comentar y habría más números que comentar, pero tampoco os quiero ya aburrir con tantos datos, en fin, luego si queréis pues seguimos hablando de este tema, sigo avanzando si os parece, sino también por una cuestión de principios y valores. A ver, las cooperativas tienen una cuestión muy clara. Hay una serie de fundamentos o de principios que la hacen característica, o sea, que tiene que sea estas características y tenga esta forma o esta manera de ser de normativa, ¿no? Y son unos principios, bueno, pues que son siete en concreto, son siete principios de la Alianza Cooperativa Internacional del año 95, así se establecieron, que tienen mucho que ver con los que os comentaba antes relacionados con lo que es la economía social. De hecho, los principios y valores de lo que es economía social que os comenté hace nada, en esos cuatro bloques, se repiten en la normativa de la ley de cooperativas. Y es así por lo que la cooperativa tiene esta, son tan peculiares, digámoslo así. Estos cuatro primeros se refieren a lo que es adhesión voluntaria, gestión democrática, participación económica, autonomía, independencia. Nos estamos refiriendo, en la primera, al hecho de decir que voluntariamente nos damos de alta en una cooperativa, pero a la vez son entidades abiertas, que estarán abiertas a que haya la posibilidad de que haya nuevos socios, salvo que una causa impida entrar. A su vez, voluntariamente nos podemos dar de baja de una cooperativa. El darnos de baja a una cooperativa dentro de unas pautas y de unos parámetros que estableceremos dentro de los estatutos. Por eso es adhesión voluntaria y abierta. Tenemos esa libertad de entrar y de salir dentro de unos límites, no nos pongamos locos, que tendrán que estar reglados en los estatutos sociales o en nuestro reglamento de régimen interno. gestión democrática sería el segundo, que nos referimos a lo que os decía antes, esa posibilidad o esa capacidad de tomar nosotros mismos las decisiones sin que sea el capital que lo tome por nosotras, sino cada persona un voto y democráticamente en nuestra asamblea general o la junta consejo rector, pues tendremos que tomar esas decisiones, de ahí la gestión democrática. Participación económica, hombre, ya que desarrollamos una actividad económica y queremos, por lo tanto, participar económicamente de los resultados de la actividad y de podernos ingresar, y a su vez tenemos que hacer una aportación de capital. Autonomía e independencia, tomamos las decisiones con autonomía e independencia de lo que puede ser poderes públicos o cualquier otra injerencia. Ahí está, gestión democrática, participativa, autonomía e independencia. Para esto es importante muchísima transparencia, necesitamos comunicación, necesitamos hacer unas reglas de funcionamiento que las hayamos trabajado en el común, porque si no, pueden suscitarse ese tipo de conflictos. Y nada, y esos otros tres que he dejado un poco así hacia abajo son los relacionados con la formación, la cooperación y el interés por la comunidad. Formación, bien, en una cooperativa vamos a tener una serie de fondos, un fondo obligatorio, que es el Fondo de Educación y Promoción, en la cual necesitamos garantizar que los socios puedan formarse en función a ese fondo en base a los beneficios. ¿Cooperación entre cooperativas? Pues entre cooperativas tenemos que buscar esas alianzas para hacernos cada vez más fuertes y generar sinergias. Y luego interés por la comunidad. Nos volvemos a entroncar de nuevo con esos valores de desarrollo que os comentaba al principio. Entonces, todo tiene un porqué. Por eso en la norma de cooperativas, por eso una cooperativa es peculiar y por eso en un momento dado las decisiones se tienen que tomar de una u otra manera. Porque hay unos principios y valores que están exigiendo que sea así. Sería otra cosa si no siguiéramos estos principios. Sería pues otra sociedad normal o una sociedad mercantil pues de las que ya podemos. Y no pasa nada, ¿eh? Podemos generar actividad económica con la forma que nos dé la gana. Pero si realmente queremos crear una cooperativa, tenemos que tener muy claro que hay una serie de opciones y de planteamientos en la norma que no nos podemos salir de ahí. Porque entonces va a chirriar y vamos a generar conflicto. Y eso los que somos cooperativistas lo sabemos muy bien. ¿A que sí, insisto? Y Alejandro, tenemos que saber muy bien que todo el funcionamiento de la cooperativa, si es por algo. Y es por esto. Porque estamos dentro de una economía social con unos principios y valores que me marcan y estamos dentro de unos principios y valores dentro de la propia norma. No podemos evitarlo. ¿Vale? Bueno, continúo. Por lo tanto, marco normativo, y tranquilos, yo no os voy a dar la chapa con la norma. Eso me va a tocar a Eduardo. No, lo importante es que toméis de referencia lo siguiente. Si estamos en la comunidad de... A ver, en cada comunidad autónoma tenemos una ley, lo cual si cabe hace más complicado su seguimiento y el que realmente se conozca lo que es esta fórmula, ¿no? Porque si vais a la comunidad de Galicia, tiene su ley. Comunidad catalana, en Cataluña, tiene su ley. Si nos vamos a Madrid, también. Navarra, etcétera, País Vasco, etcétera, etcétera. Andalucía, bueno, cada una tiene una norma diferente.
Hay dos que no.
Cantabria y Canarias. El resto estamos todos con una legislación autónoma diferente. ¿Por qué? Pues porque cada una de las comunidades autónomas en un momento dado han asumido esas competencias, las competencias de legislar con relación a esta materia. ¿De acuerdo? Entonces, si en Castilla y León queremos constituir una cooperativa cuyo ámbito de territorial se va a desarrollar principalmente en esta comunidad, la ley de referencia es la que os pongo en amarillo, la Ley 4/2002, de 11 de abril, de cooperativas de Castilla y León, que fue modificada en junio del año pasado. Y es un poco lo que vamos a hablar. Por lo tanto, como veis, el interés un poco de la charla de hoy, por un lado, es mi parte, explicaros qué es una cooperativa, cómo establecer los trámites para la constitución de la cooperativa, y a Eduardo le va a tocar más la parte de explicar esas novedades, esos cambios que ha habido conforme a la norma, ¿de acuerdo? Por eso, el interés de esta charla es aquellos que ya sois cooperativistas, que aquí conozco alguno, digamos que el interés puede ser diferente a aquellos otros, que también os veo, que nunca os habéis acercado al movimiento cooperativo y os interesa saber de qué va esto de las cooperativas. Por eso lo hemos hecho de esta forma. Otra ley importante que hay que tener en cuenta es la Ley 2090 de Régimen Fiscal de Cooperativas y a la de arriba, a la que os pongo, la de 27/99 de Cooperativas de España, nos referimos pues a aquellas cooperativas cuyo ámbito territorial de actuación es supracomunitario a nivel de regional, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunas cooperativas que tenemos como clientes que tienen, que se basan en esta ley. ¿Por qué? Porque los socios están trabajando en más de una comunidad autónoma, o porque el objeto de social o el objeto de referencia se está desarrollando por diferentes zonas y no solo suscritos a una comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la ley de referencia suya? La 27/99. ¿Ok? Vamos allá. Bien, y ahora os comentaré en base entonces a la norma 4/2002, o sea, la norma, la ley de Castilla y León, las características de una manera así sencilla y somera de lo que es una cooperativa. Y terminaré luego mi intervención pues con experiencias para que entendáis un poquito las diferencias de unas y de otras. Me tenéis que marcar tiempo porque no sé lo que llevo. Entonces, cuando veáis qué tal, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Un cuarto de hora. Vale, perfecto. Pues con eso ya me vale. Bien, como cooperativa, por lo tanto, empezamos diciendo, os comentaba antes, estamos ante un tipo de empresa, ante una forma jurídica que es una sociedad. ¿De acuerdo? Sociedades o formas de crear una empresa hay muchas. Esta es una. Quiero decir, una cooperativa no es una asociación, no es una comunidad de bienes, no es una forma de colectivamente desarrollar una actividad, porque también muchas veces se usa esto del término cooperativa como si todo fuera una cooperativa, y cuando te pones realmente a mirar, pues eso no es una cooperativa. Podemos cooperar, pero de ahí a que sea una cooperativa, forma jurídica, es otro tema. ¿De acuerdo? Se oye mucho, ¿no? Están en cooperativa, y cuando miras, pues, que no, no hay ni estatutos ni se han constituido. Esto es una forma de cooperar, que está muy bien, pero no llega a serlo. Entonces, cooperativa me estoy refiriendo a aquellas sociedades, okay, o lo que es lo mismo. Me estoy refiriendo a un tipo de empresa que desarrolla una actividad desde el ámbito privado con unos principios y valores taxativos que os comenté anteriormente que tienen que estar para que realmente sea una cooperativa, no otra cosa, ¿vale? Y, por lo tanto, es una sociedad. Como sociedad, ¿qué quiero decir con esto? Es una sociedad que es persona jurídica, o sea, creamos una persona jurídica y que tiene una responsabilidad limitada al capital que aportamos cuando creamos esa sociedad, ¿vale? Y esto sonará pues con las sociedades mercantiles y otro tipo de sociedades, ¿sí? ¿Ya que sí? Pues eso también es una cooperativa. Mínimo tenemos para constituir una cooperativa, con carácter general, siempre vienen siendo pues tres personas. Pero si estamos ante una cooperativa de trabajo, luego os explico lo que es, mínimo dos podemos constituir. Esa es una modificación que ha entrado, importante. Hasta ahora teníamos tres, pero ha entrado ahora la posibilidad de que con dos podemos constituir una cooperativa de trabajo. En el resto de formas de cooperativa, tres. Salvo en las de viviendas, que necesitamos cinco. ¡Tan! ¿Vale? Bueno, tranquilos. Quedaros que entre dos y tres. Dos, si queremos constituir nuestro puesto de trabajo constituyendo una cooperativa, dos, valdría. Y en el resto, quedaros con que es tres. Capital para constituir. Quiero decir, ¿qué capital tenemos que desembolsar como mínimo para poder constituir una cooperativa? 3.000 euros. También una nueva cuestión. Y otra cosa importante en esta diapo que veis es que cualquier actividad que se nos ocurre puede ser organizada en cooperativa. Cuando digo cualquier actividad me refiero a cualquier actividad. Quiero decir, no solo son cooperativas las que se desarrollan en el campo, en el ámbito agrario y ganadero. No, nos podemos encontrar pues cooperativas pues en el ámbito tecnológico, cooperativas, compañías de circo, cooperativas en la hostelería, cooperativa restaurante, cooperativa ámbito forestal, cooperativa de enseñanza, en fin. Podemos encontrarnos con multitud de sectores y con todos los sectores que se os ocurra cooperativizarnos, ¿de acuerdo? Esto siempre se dice, no, estas cooperativas son solo agricultura. Yo, pues no. Hay de todo. Así que esta es otra cosa interesante. Nada, las características, un poco antes os lo comentaba también, autogobierno democrático, iba a decir democrático, basado pues en que todas las socias, todas las personas socias, estamos en asamblea. En asamblea es donde decidimos la política general, la manera general de cómo nos vamos a organizar. Ahí digamos que irán los acuerdos más importantes en cuanto a lo que queremos organizarnos en términos generales, con sus con su, con el objeto social, cómo lo vamos a querer desarrollar. Y la parte, digamos, más ejecutiva, más del día a día, la que de alguna manera tiene asignada más la dirección, independientemente que podamos contratar a alguien que dirija la cooperativa, que también puede ser, o un gerente, etcétera, está el consejo rector. Consejo rector es un poco el que tiene esas funciones asignadas de la asamblea, o sea, todos los socios les decimos a dos o tres, dependiendo del número o volumen que tengamos, que ejecuten lo que nosotros queremos como socios de la cooperativa, ¿de acuerdo? Es un poco la quienes van a representar a la empresa, quienes van a representar a la empresa cooperativa, ¿de acuerdo? Y ese es el consejo rector, que estará formado, siempre con mínimo, ¿no? Pues con un presidente, vicepresidente, secretario. Le podemos asignar tesorero, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y si estamos en dos personitas, solamente con que haya un administrador único que nos represente, suficiente. Claro, no hay personas. Entonces, dos, un administrador único, suficiente. Importante, otra característica importante de las cooperativas, el trabajo, la actividad, la distribución salarial y la distribución de beneficios se hace en función de lo que la asamblea haya decidido. O sea, lo que nosotras como personas socias de la asamblea decidamos cómo se vaya a distribuir. ¿De acuerdo? Y no es el capital quien decide. Quiere decir, si yo soy socio y yo aporto más capital que mi compañera o mi compañero, no quiere decir por eso que yo, como he puesto más capital, sea la que me lleve el gato al agua. Si fuera otro tipo de sociedad, sabéis que sí. Una sociedad mercantil al uso, sí. En una cooperativa, no. Gestión democrática, participativa y, como digo, distribución de los beneficios y del trabajo en función del trabajo que desarrollas. O sea, en función de la actividad cooperativizada. Y las reglas las vas a marcar tú. O vosotros, mejor dicho, en lo que es la asamblea. ¿Cómo nos vamos a distribuir ese trabajo? ¿Cómo nos vamos a distribuir la remuneración? Consejo que os doy es bueno, y además la ley además actual lo que nos viene a decir también es que haya un buen desarrollo de reglamento de régimen interno. Perder un poquito de tiempo en cómo nos vamos a distribuir o plantear esas remuneraciones me parece que merece la pena, para evitar precisamente pues conflictos a la hora de tener que decidir cómo nos distribuimos el trabajo, el capital, o sea, los beneficios, etcétera, ¿vale? Hay dos fondos también que tienen que ver con los que con los principios que os contaba antes, que está aquí el Fondo de Educación y Promoción, el FEP, que pongo, FEP, Fondo de Educación y Promoción, y Fondo de Reserva Obligatorio, FRO, que es el fondo que sirve, el FRO sirve pues para imputar pérdidas que vengan de ejercicios. Sí, o sea, que vengan ejercicios posteriores y que también, es obligatorio pues dotar al 20% del Fondo de Reserva Obligatorio. Y el Fondo de Educación y Promoción es ese porcentaje que tendremos que dotar para formación de nuestros propios socios, para que podamos desarrollarnos pues acciones que nos sirvan pues para podernos enriquecer en esa formación. ¿Cuándo existen estos fondos? Pues estos fondos, o cuando se dan, cuando hay beneficios. O sea, quiero decir, no siempre, sino cuando hay beneficios. Ahí, cuando hay beneficios, cuando cerramos el ejercicio, si ya nos hemos pagado los sueldos, ya hemos pagado todos los gastos, hemos pagado todos los proveedores, si hay beneficios, vuelvo a insistir, entonces, obligatoriamente, fondo de reserva obligatorio, que es un 20%, o el fondo y fondo de educación y promoción, como mínimo 20 y 5. Una cosita interesante en las cooperativas de trabajo, ese 20 se puede repartir de 10 y 10, o sea, 10 para colchón de las cosas que nos para cuando vayan en situación de pérdidas de ejercicios posteriores y el 10 para hacer para prestaciones sociales de las personas socias, ¿de acuerdo? Esta prerrogativa solo la tienen las cooperativas de trabajo, esto que os cuento finalmente. Continúo. Clases de socios. Bueno, pues los socios son el socio que se asocia, dependiendo de la clase de cooperativa entre la que estemos, que sería el socio en función del sector en el que estemos, pero si estamos ante cooperativas de trabajo, os explico ahora un poquito, pues podemos ser trabajadores, los que están, lógicamente, socios trabajadores, puede ser de trabajo, también se denomina así cuando somos aquellos que aportamos trabajo en una forma, en una clase como puede ser agraria o industrial, quiero decir que no sea de trabajo, se denomina así, vamos, la que aporta trabajo, digámoslo así. Y luego están los temporales, durante un tiempo, indefinidos, si se establecen como indefinidos es socio. Y luego están los colaboradores y de servicio. de servicio ha entrado en vigor con la nueva norma, no existía hasta la fecha, y colaboradores son aquellos que aportan capital, pero no aportan trabajo, ¿de acuerdo? O sea, son como socios capitalistas, que están también limitadas, su aportación no puede superar el 45% del capital con relación al resto de socios, y también está limitada su participación en el ámbito de asamblea, ¿de acuerdo? No voy a entrar en más detalle para no enrollarme, quiero continuar, si os parece. Y luego se da la posibilidad de libre elección del régimen de cotización a la seguridad social. Bien, cuando estamos ante una cooperativa de trabajo, o lo que es lo mismo, cuando creamos nuestro puesto de trabajo personal y directo en lo que es la propia cooperativa, nos podemos dar de alta para trabajar en ello en el régimen de autónomos o en el régimen general. Tenemos la posibilidad de elegir los socios en qué régimen de la seguridad social darnos de alta. ¿De acuerdo? Esto no lo tiene, esta prerrogativa no la tiene ningún tipo de sociedad, solo las cooperativas. La posibilidad de elegir en qué régimen me voy a dar de alta. ¿De acuerdo? Siempre que estén las cooperativas de trabajo, o sea, aquellas que generan mi puesto personal y directo, constituyen una sociedad para poder generar mi puesto de trabajo. Lógicamente, si estamos en la cooperativa agraria o agroalimentaria, tendremos cada uno nuestra explotación y ahí no, el régimen no ha lugar a hablar de este tema. Pero una cooperativa de trabajo que creamos nuestra sociedad para generar nuestro empleo, digámoslo así, nuestro puesto de trabajo, podemos darnos de alta en régimen general o en régimen de autónomos. Libertad de elección, por tanto. ¿Cómo nos constituimos? Pues a través de los estatutos sociales. Luego, si queréis, en la segunda parte hablamos un poquito de los estatutos, le damos un poquito vueltas a esas cosas. Escritura notarial, tenemos que ir a notario, porque os contaba, si debemos crear una sociedad con personalidad jurídica propia, no queda otra que contársela a un notario. Y este notario pues nos va a cobrar lo que nos cobre, los 240 euros al uso, más o menos. Suele ser así. Y ya está. ¿Y luego qué tendríamos que hacer? Pues con nuestros estatutos, la escritura de constitución, nos iríamos al registro de cooperativa y ahí inscribirnos. Solicitaríamos esa inscripción y a partir de ese momento nace la cooperativa. Ya tenemos una cooperativita creada. Sección provincial, claro, la provincia en la que estemos y nos vayamos a sentar, esté ahí nuestro centro de trabajo principal, es donde tenemos que inscribirnos, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna excepción, como por ejemplo las cooperativas de iniciativa social, que se tienen que inscribir todas en sección central de Valladolid, por ejemplo, pero el resto en lo que es la provincia? Continúo un poquito más. Tenemos ventajas fiscales que principalmente están en el tipo impositivo del impuesto de sociedades. Si tenemos un tipo impositivo, quiero decir, cuando acabamos el cierre, tenemos un ejercicio, hay beneficios, como sabéis, parte de esos beneficios tenemos que pagar a Hacienda el impuesto de sociedades. Si con norma general estamos ahora en un tipo general del 25%, creo recordar, 25%, en cooperativas es un 20%, pero si además cumplimos con toda la norma y todo lo que os estoy contando ahora, pues nos habría una bonificación en la cuota del 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si somos lo que se denomina, que no quiero los términos, los lía, especialmente protegida, porque así se denomina, porque cumplimos con todo lo que taxativamente os estoy contando, el tipo al final se nos quedaría en la mitad, entre un 10%, un 11% para más o menos. Y esa es un poco la mayor ventaja fiscal que podemos tener o podemos comentar. Y además de la que estamos exentas en todo lo relacionado con el impuesto de transmisiones, actos jurídicos documentados, a la hora de constituirnos, por lo tanto, incluso nos llevaría a que no nos van a gravar con ningún otro impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? La constitución de una cooperativa no lleva tampoco aparejada ningún tipo de tasa. En el resto de sociedades sí. Quiero decir, si estamos ante una sociedad mercantil, la tasa de registro de mercantil, ya sabéis que ahí, bueno, nos van a cascar. En cambio, en una cooperativa, el único coste de constitución, para entenderme, aparte de lo que me podáis pagar a mí o a Eduardo a la hora de ayudaros, que eso es otro tema, el coste, lo que se refiere a los costes formales o lo que es la parte de lo que es la constitución de la empresa cooperativa, solo es lo que es el notario, que es la escritura de constitución. O sea, quiero decir, no hay tasas, no hay ningún otro tipo de impuestos al respecto. ¿Vale? Pues estas son un poco así las características, de una forma creo bastante somera, no me he metido a saco, luego si queréis la siguiente parte me sigo metiendo un poquito más. Y por último ya hablar de lo que serían, bueno, esas ayudas que puede haber, que es por la incorporación de personas socias trabajadoras, que por cierto habían salido publicadas en el Boletín de Castilla y León, las ayudas o subvenciones por incorporación de socia o de socio a la hora de constituir una cooperativa. Luego os las comento un poquito, ¿vale? Si os parece. Y la posibilidad de capitalizar el desempleo. Si tenemos derecho al paro, sabéis que podéis rescatar ese dinero que podríamos tener derecho para la prestación por desempleo, ¿verdad? Rescatarlo todo de golpe para poder financiar la creación de la cooperativa. Aunque bueno, esta prerrogativa también la tienen otras sociedades, no solo la cooperativa. Pero bueno, es interesante nombrarlo para que lo tengáis en cuenta. Clases de cooperativas, ¿vale? A ver, en Castilla y León, y este año ya, bueno, con lo que ha sido la modificación, queda clasificada de esta forma. Cooperativas de trabajo, os las voy a ir nombrando y que me parece que es más sencillo. Explotación comunitaria de la tierra y del ganado. Bueno, cooperativas de trabajo, voy a empezar un poco porque así voy más rápida. Cooperativas de trabajo es cuando generamos nuestro puesto personal, o sea, nuestro trabajo con nuestro esfuerzo personal y directo. Es importante, nos asociamos un grupo de personas para el desarrollo de un objeto social, de una actividad económica que nos va a dar de comer, directamente nos implicamos, por lo tanto, en esa actividad, directamente, por lo tanto, gracias a esa cooperativa, generamos nuestro puesto de trabajo. Explotación comunitaria de la tierra del ganado, pues es una figura que pones en común bienes, pones en común ganado, pones en común todo lo que tiene que ver, claro, en el ámbito de tierras o fincas, para poderla explotar en común. Y ahí es una especie de figura mixta, para mi modo de ver las cosas. Por un lado, hay socios trabajadores, o sea, aquellos que implican trabajo. Hay socios trabajadores y que a la vez son comunitarios, o sea, que también implican fincas o ganado. Y hay socios que solo implican o ceden en lo que son ganado o fincas, pero no implican trabajo. Como veis, puede haber hasta tres tipos de socios dentro de este tipo de cooperativas. Están muy vinculadas, por supuesto, al sector agroalimentario, porque están dentro del sector, que es el poder agruparnos para poder hacer una explotación agroalimentaria, poniendo en común, pues eso, ganado, fincas o, en fin, para explotar y producir. ¿De acuerdo? Cooperativas de enseñanza, que aquí tengo aquí compañeros que están en este ámbito, son aquellos, bueno, pues que sois docentes, sois profesores, o estáis gestionando una cooperativa de lo que es enseñanza, pues bien reglada mayormente pero sí que os regís por la misma figura que la cooperativa de trabajo, ¿verdad? Porque generáis vuestro puesto de trabajo dentro de la propia cooperativa, solo que aquí os distingue que el sector es enseñanza. Agroalimentarias, aquí hablamos de productores o estamos hablando de profesionales del sector de la agricultura o de la ganadería que se agrupan para qué, pues para mejorar. Pues así, digamos que la cooperativa lo que hace es prestarle un servicio al socio, a ese agricultor, a ese ganadero. ¿Para qué? Pues para que mejore, para comercializar, para optimizar recursos. ¿De acuerdo? Agroalimentarias, o lo que antes denominábamos agrarias. Transportistas, sector transporte, lo mismo que agroalimentarios, pero el sector transporte, ¿de acuerdo? Somos profesionales del sector del transporte, no somos cooperativa de trabajo, ¿eh? Somos profesionales del sector transporte que nos organizamos, ¿para qué? Para mejorar en el sector, comercializar, optimizar recursos, conseguir mejoras. O sea, la cooperativa me presta un servicio a mí, transportista. Industriales y profesionales, cualquier sector que se nos ocurra, que ya no esté ni entre transportista ni agroalimentario. Cualquier sector. Por ejemplo, nosotros somos una cooperativa de industriales y profesionales. Somos profesionales de la asesoría que nos hemos organizado para poder prestar el servicio de empresa. Y a su vez, esta sociedad cooperativa nos presta un servicio a nosotros. ¿Por qué? Porque conseguimos, comercializamos, conseguimos clientes y en una sola factura podemos desarrollar diferentes servicios. ¿Vale? Pero no somos cooperativa de trabajo. Cada uno de nosotros tiene su profesión, igual que los transportistas, cada uno tiene su licencia, pero se organizan para que la cooperativa conseguir más fuerza, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Cooperativas de viviendas es cuando nos organizamos para poder pues, construir una vivienda y gestionarla. De crédito, un banco. De seguros, pues de seguros, servicios de seguros, no hay más. Consumidores y usuarios, defensa del consumo o nos organizamos para hacer el suministro Entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos somos los socios y gestionamos ese suministro. Podemos consumir y a la vez poder vender. Hay ejemplos, luego os cuento alguno. Y cooperativas integrales. Esta es una novedad también de la norma, que se integra la posibilidad de que si no hay, si hay una cooperativa que tiene un objeto social dual, no solo uno, sino que puede tener dos naturalezas en un momento dado, se podría considerar integral. Continúo. Y para rizar el rizo, cooperativas de iniciativa social. Como os contaba al principio, si recordáis, os decía que nosotros tenemos la prerrogativa de poder decidir si somos o no sin ánimo de lucro. Quiero decir, si los beneficios al cierre nos los repartimos entre los socios o contribuimos que el objeto social sea más fuerte. Eso es un poco lo que buscan las cooperativas de iniciativa social. O sea, con independencia de su clase, independientemente de las clases a las que acabo de hacer referencia, persigue el interés general de la comunidad dentro de sus estatutos, así lo tendrá que poner, mediante la promoción y la plena integración social y laboral de los ciudadanos, tiene una serie de condicionantes que lo recoge el 124 de la ley, y es sin ánimo de lucro, o sea, al cierre del ejercicio, si hubiera beneficios, no nos los repartiríamos los socios, tendría que redundar en el objeto social por el que hemos creado la cooperativa. ¿Ok? ¿Vale? Más o menos, venga. Pues continúo. Y ya acabando, ¿por qué constituye una cooperativa? Bueno, pues para reducir costes, comercializar, optimizar recursos, para mejorar, para desarrollar un sector, me estoy refiriendo pues a las agroalimentarias, al transporte, a los servicios profesionales, ¿de acuerdo? Somos personas pues que de diferentes sectores y que en un momento dado nos tenemos que organizar dentro de ese sector para todo esto. Ahí está la cooperativa lechera LAR, por ejemplo, la buena leche leonesa. Pues ahí está. Es una cooperativa de qué, de lecheros, ¿no? De ganaderos. Pues estos ganaderos se han juntado precisamente por esto, ¿no? Para poder mejorar y es ahí. Nación del Bierzo, la sociedad cooperativa Sistrero. Son castañicultores, ¿sí o no? ¿Para qué se han juntado los castañicultores? En este caso, pues en una cooperativa para poder comercializar, ¿no? Producir. Legitrans, esto son una cooperativa de transportes. ¿Para qué se juntan estos de transportistas? Pues para poder comercializar, para poder conseguir más, más mercado, ¿no? Poder, la posibilidad de poder mejorar dentro de lo que es esa cooperativa. Pero no les genera un puesto de trabajo a ellos directamente esa cooperativa, me explico. Ellos cada uno son transportistas, en este caso cada uno es ganadero, pero el juntarse consiguen o intentan. Digo, intentan reducir costes, comercializar, optimizar recursos, en definitiva mejorar. Otro ejemplo, aquí las tenemos, estas hermosas, que siempre me las llevo a todas partes, que son la cooperativa de Tabullo del Monte y del Comedor del Monte, que ahora mismo, ellas cuando nacen como una cooperativa agroalimentaria con esta finalidad. Esta era la finalidad que ellas buscaban. Desde el punto de vista, sobre todo, en el ámbito agroalimentario, poder desarrollar su zona, porque están fijando población allí en su entorno. Son estas cinco mujeres con sus cinco familias detrás, que son las que se quieren seguir ahí, quedar, desarrollar. Ahora mismo, cierto es que el restaurante que llevan, el Comedor del Monte, es una sociedad limitada. De hecho, hay otra forma jurídica también para poder gestionar lo que es este restaurante. Pero el germen está en estos principios, ¿de acuerdo? Los principios que os contaba al principio y el por qué se adoptinan y por qué se juntan en cooperativa. Y la fórmula con la que se unieron fue con Silvestres del Teleno, Sociedad Cooperativa. ¿Vale? Aunque ahora todo el mundo lo conoce por la fórmula de restaurante que es el Comedor del Monte, SL, ¿de acuerdo? Pero creo que es importante también comentar esto. ¿Cómo podemos también, no nos ciñamos un poco a la forma jurídica para hacer el desarrollo? También hay muchas formas jurídicas, pero bueno, cooperativa es lo que nos toca hoy hablar y comentar. Creo mi propio puesto de trabajo con esfuerzo personal y directo. Aporto, por lo tanto, un capital. Me voy a la cooperativa de la clase trabajo. Aquí está Pinaster, Servicios Medioambientales. Aquí está pues, Alejandro, que antes se presentaba a la sesión. Ellos son con siete socios, que eran en un inicio, quienes constituyen una cooperativa para el desarrollo de servicios medioambientales en una determinada zona, en la zona de Tabullo del Monte. ¿De acuerdo? Entonces, ellos mismos crean su propio puesto de trabajo, desarrollarán, pondrán en común los medios de producción, en común empezarán a desarrollar esa actividad económica en este caso servicios forestales y también aparte, bueno, pues todos aquellos complementarios como es la resina y servicios medioambientales de ocio, tiempo libre, de ocio, en cuanto a la posibilidad de visita del entorno y de ver y conocer lo que es la zona. Pero son cooperativistas de trabajo. Servicio medioambiental, no os despiste, que aunque parezca un sector que parece el agroalimentario parecido, podríamos irnos a las cooperativas. No, en este caso no, porque han generado su propio puesto de trabajo, personal y directo se están implicando y esa cooperativa es la que les da de comer directamente. ¿Me explico? Generamos mi empleo ahí. ¿Entendéis ahora la diferencia? Que sí, aquí ya vais cogiendo el ritmo ahí. Que esto nos lía mucho. Estos chicos aquí tan estupendos y tan guapos en mono, son los de Hipofer. Es una cooperativa de agricultura, de carpintería. Carpintería metálica, Hipofer, que están en Corullón. ¿Te suena el Corullón, Jorge? El nombre de Corullón. Es tu pueblo. Pero decimos, Corullón no siempre sale. Oye, ¿por qué? ¿Por qué sale Corullón siempre? Pues Hipofer, estos cuatro mozos que están ahí son una carpintería metálica, como veis, sector completamente distinto, y se dedican entre ellos, generan también su puesto de trabajo desarrollando carpintería del metal. DVL Group, esta es una consultora de medioambiental que también está en el Bierzo. Y estos chiquitos aquí tan guapetones son una compañía de circo. También ellos son tres que desarrollan ellos mismos como compañía, están en esta modalidad de artistas, así se recoge el SENAE de sus estatutos sociales, generan su propio puesto de trabajo también, yo insisto mucho en para que entendáis la diferencia. Interesante que además Cirque Abawit, así se llaman, Cirque Abawit, no os los perdáis, son estupendos, están dados de alta en régimen general. ¿Vale? Cooperativa de trabajo y los de alta en régimen general. DVL Group, qué nombre, es una consultora medioambiental que también están los cuatro miembros dados de alta en el régimen general. Finaster, estáis en el régimen de autónomos, ya meto yo la pata. Y Pofet, si no me equivoco, también. Autónomos también. ¿Vale? Centramos entonces, como veis, generamos nuestro puesto de trabajo, pero nos hemos cooperativizado para el desarrollo de una actividad y veis, cualquier tipo de actividad puede valernos. Diferenciamos, por lo tanto, los dos tipos más gordos, más importantes. Y sigo. Luego hay una cooperativa que es muy, creo que muy importante, que no la debéis perder de vista. Lo que pasa ya no por el empleo que genera directamente, sino por lo que defiende, que son las cooperativas de consumidores y usuarios. Y también porque, de alguna forma, bueno, sirven para, yo creo que tiene otra finalidad, ¿no? También social o de un planteamiento más potente. Energética. Energética es una cooperativa de energía, lo que defiende es el consumo de energía verde, renovable, en la que nosotros somos socios consumidores, somos socios y se nos da suministro energético y nos damos de baja, digamos, de las grandes compañías que se repartan ellos mismos sus beneficios. Nosotros somos, como socios, vamos a decidir ese reparto, vamos a decidir y vamos a saber qué es lo que estamos consumiendo dentro de nuestras facturas eléctricas. Y energética, no la perdáis de vista, está aquí, se constituye en Valladolid, está cada vez más en auge. Se basan también en el planteamiento de Som Energía, que es una cooperativa catalana del tema de suministro eléctrico y tienen, vamos, un potencial brutal. De hecho, están cada vez ganando muchísima más fuerza y creo que sí que es una cuestión muy importante. ¿Qué se defiende aquí? Pues poner en valor la visión del consumidor. Cada vez hay un consumidor más exigente, un consumidor que tiene una conciencia, que tiene una manera diferente de hacer las cosas y busca otras alternativas. ¿Cómo se hace? Pues se organiza en cooperativas de consumidores y usuarios. Desde lo que es la energía, desde lo que es el banco, como Fiare Banca Ética. Aquí estamos hablando ya de banca con principios y valores. Hay más ejemplos, está COP57. Otra banca, COP57 es cooperativa, Fiare Banca Ética es cooperativa, también hay otras cooperativas, Caja Rural o Laboral Cucha también son cooperativas, ¿de acuerdo? ¿Sí? También. Sextaferia.net es una cooperativa de consumidores y en este caso lo que hacen es comunicar nudos en el ámbito rural, súper potente en Asturias, y son nudos a través de Gifi.net. Aquí los técnicos sabéis más de este tema, y lo que hacen es entre los las personas que pueblan esa zona, pues marcan los nudos de comunicación y están pagando pues 15 euros al mes para tener internet como un pepino en una zona que es imposible porque está entre montañas y valles. No la perdáis de vista. De hecho, van a estar también en León presentando estas propuestas en un curso de la ULE en verano, por cierto, y que se llama cestaferia.net. Este sí es César y es una caña. Y lo que hace es comunicar aldeas de la zona de Asturias que no tienen comunicación wifi, imposible, y no llevan ahí tampoco las grandes compañías, aunque bueno, esto cada vez se está poniendo de otra manera, ¿sí? Ya me entendéis. Y lo que hacen es crear comunidades de conexión entre los propios vecinos, y funciona, ¿eh? Funciona, o sea, no lo digo por decir, sino que realmente está funcionando. Y se basa en un sistema Wifinet que viene también, claro, de Cataluña. Como veis, el desarrollo que hay en otras comunidades es brutal en relación a España, las diferencias son enormes. Y Cogerme, esta es una sociedad cooperativa, también de consumidores, en relación con el consumo ecológico, es como un supermercado, en la cual ponemos en común por los productores y los productores de agricultura ecológica, vendemos cooperativa de consumo, ¿vale? Interesante. Y esta de aquí abajo, Mercado Social de Madrid, no sé si veis la chapita, el Mercado Social es una cooperativa integral. La cooperativa integral quiere decir que aquí está integrada dos tipos, la cooperativa de consumidores y usuarios con una cooperativa de productores, agricultores o de servicios incluso, ¿eh? También prestan servicios. Es integral y está basada en la ley de la Comunidad de Madrid. Muy interesante también esta propuesta porque da un punto distinto, diferente a lo que es el trabajo en... a lo que os hablaba al inicio, la necesidad de buscar una economía transformadora, una economía diferente, con unos principios y valores muy potentes que hacen cambiar las cosas y que, bueno, de alguna forma pues sirven para el desarrollo, ¿no? Que es un poco lo que nos trae también a veces a los que estamos en esta historia desde hace ya mucho. ¿Cuáles son los retos de nuestras cooperativas en Castilla y León? Bueno, sobre todo hacernos visibles, ¿no? Pero también tenemos que hacer y creer que tenemos que hacer una satisfacción de necesidades, de demandas sociales. Las cooperativas las vemos muy estáticas, muy plantadas en el pasado, la mayoría de las veces. Yo creo que tenemos que ir buscando esa necesidad personal y aportar valor a la sociedad. Eso se nos olvida constantemente, así como el ideario. Generar compromiso, el poder llegar a estos principios que os comento, con esos ejemplos que también os he comentado, ¿no? Y otro reto, pues la gestión. Vemos cómo llegar a una buena gestión de empresa, una gestión eficiente, responsable, es todo un reto. Yo creo que es también el caballo de batalla de la gran mayoría de las cooperativas que hemos llevado durante todo este tiempo. Me parece que es lo más importante, fundamental, ya no solo de las cooperativas, yo creo de generar todas las empresas, pero si cabe las cooperativas un puntito más, porque ya sabéis, la naturaleza que tienen es de trabajar en equipo, es de trabajar de una forma que nos tenemos que entender muy bien, con mucha comunicación, mucha transparencia, y eso no es sencillo, eso hay que trabajarlo y hacerlo, eso es un gran reto. Y bueno, y la colaboración, la participación en la sociedad y en el entorno, vinculando y haciendo pues trabajo en red eficiente. Cada vez surgen más redes no sociales de Facebook, etcétera, no, redes de se ve, ¿no?, que cada vez hay más movimiento, hay más actuaciones, pero es que parece que cada uno estamos como mirando uno para su lado, y la eficiencia en la red yo creo que es muy importante. Te he robado 5 minutos, creo. Y bueno, por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención. Me quedo después de la pausa para seguir, porque esto hay que seguir. Así que nada, paso la palabra a Eduardo de la Hoz. Muchas gracias.